El Revoltillo, y a las 10:30 regresamos con más.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Buenos días a todos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa acá, esta tortilla que se rompe bien tempranito en la mañana, que se arma este tremendo revoltillo aquí de informaciones y de acontecimientos. En este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 114 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y un martes más que especial para todos los cubanos. Hoy es el día de la celebración de la patrona de Cuba, día de Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Súmenle también a esa fecha tan especial para todos los cubanos, que también lo es para mí, para mis padres, para mis amigos, para mi familia, porque hoy también es mi cumpleaños. Así que vamos a ver cómo pasa este maravilloso día. Miren ustedes qué día tan especial el de hoy. Esto lo encontré en el muro de mi gran amigo Javier Serrano, el meteorólogo de acá, de la cadena Univisión, y escribió lo siguiente sobre la Virgen de la Caridad. Dice: cuando el llanto era el pan de tus hijos y su vida terrible ansiedad, eras tú, dulce madre, la estrella que anunciaba la aurora de paz. No abandones, oh madre, a tu pueblo. Salva a Cuba de llantos y afán. Me gustó. Y por eso lo traje aquí para comenzar este programa en este día tan especial para todos nosotros, señores. Me acompañan en esta fecha tan importante, pues estos dos seres tan queridos también por mí y por todos ustedes. Ya me han escrito algunas personas que sí, que le han cogido cariño ya con el tiempo. Fíjense ustedes. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros, y a 6 pies de distancia de él, respetando siempre los parámetros de la pandemia, pues hoy tenemos a Subasta, hoy está nuestro viñolito, el baby. La gente me pregunta si es cierto, este llanto es original de Viñolito. Sí lo es, lo tiene guardado Viñoli desde que nació. Oye, pues, hoy, pues nada, estamos acá, señor. Recuerde primero, antes de comenzar, que habemos teléfono, si quiere compartir con nosotros, llamarnos y comentar algunos de los temas que vamos a estar analizando por acá en esta hora. Ya están ahí entrando las llamadas. El teléfono, antes de recoger la primera llamada, el teléfono acá en el estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. Déjenme primero que todo, antes de recoger esa llamada, decirles que yo creo que una de las noticias más importantes que nos llegó durante el fin de semana fue la liberación de Roberto Quiñones, señores. Otro preso político, además cubano, que sale de la cárcel después de un año con las obviedades de las torturas que tienen que padecer esos presos en las cárceles cubanas. El deterioro físico para mí fue lo más impactante de ver cómo ha salido Roberto Quiñones. Es más que argumento, digo yo, suficiente para pedirle a la ONU y a todos esos entes de derechos humanos que viven, la mayoría, muchísimos, cobrando plata de contribuyentes en todo el mundo, para que pidan el castigo más severo contra la dictadura cubana. Si ellos piden pruebas, y la ONU y todas estas organizaciones piden pruebas de que en Cuba se tortura a los presos políticos, yo les digo que lo único que tienen que hacer es someter esas imágenes de cómo ha salido Roberto Quiñones de la cárcel, señores. Así como daba pena que se les entregaran a los 5 espías gorditos, rosaditos, mientras ellos en Cuba entregaban un Alan Gross, que le faltaban la mitad de los dientes, con una delgadez famélica, a punto de morir. ¿Qué mejor argumento es este para el mundo de que contra el régimen hay que actuar desde ayer, no desde mañana, desde ayer? Los represores de los Castros actuaron una vez más con los métodos de bajeza humana, que ya los caracteriza. Vamos a la llamada, que tenemos ahí ya gente desesperada por entrar en este día tan especial. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muchas felicidades por su cumpleaños, mi querido Tony.
Muchísimas gracias, hermano. Gracias, gracias. Eres el primero en felicitarme, fíjate.
Por lo menos al aire, de parte mía y de parte de mi amigo Hugo de California también.
Hugo, claro que sí. Ya lo tengo por acá también conectado en Facebook. Amigo Goku, gracias. Y cuéntame.
Bueno, te voy a contar una simple cosita que lo que da es risa en vez de llanto.
A ver.
De Cuba, Mariela Castro.
Sí.
Ha dicho por Facebook que le agradece a Cachita que nuestra revolución se ha hecho tan grande gracias a Cachita, y que gracias a Cachita ha envuelto a nuestro comandante Fidel Castro a triunfar en nuestra revolución, y que Cachita jamás aceptará una ofrenda de los contrarrevolucionarios.
Lo que hay que soportar.
Ese descaro, bro.
Qué falta. Mira, eso te da una medida también de que el régimen, primero, la práctica del cinismo como tal ha sido constante desde el mismo principio de esa llamada revolución, que no revoluciona nada. Y segundo, porque si tú le pones sobre el tapete la cantidad de miembros de la Iglesia Católica, la cantidad de escuelas y universidades católicas que cerró inmediatamente Fidel Castro al principio de la revolución, cómo la religión era tan perseguida en Cuba, tan prohibida, que yo recuerdo perfectamente bien que ni siquiera te preguntaban en la escuela de forma casi amenazante si algún miembro de tu familia visitaba alguna institución religiosa, porque eso estaba totalmente prohibido, ¿no? Eso era una cosa sagrada para ellos. La respuesta, además de que la filosofía que practican y que impusieron era que, bueno, partiendo del hecho de que dice que decía Carlos Márquez, las religiones eran el opio del pueblo. La explicación que muchos dan es porque las religiones cumplen algunas funciones siempre dentro de la sociedad. La primera que todo el mundo marca es la de dar explicaciones a ciertas cosas que el ser humano no puede explicar. Pero la otra es que las religiones marcan, por lo general, y esto es un punto muy bueno, de que creo que todas las religiones coinciden en lo mismo, en por lo menos plantear comportamientos morales y éticos para el ser humano. Casi todo uno dice, yo no peco o yo no cometo esta infracción o no hago aquello porque yo soy cristiano, porque yo soy o pertenezco a cualquier religión, y por tanto eso es esencial, ¿no?, en el comportamiento de cualquier religioso. Ellos no, ellos querían que la moral fuera la moral del Partido Comunista, ya no era aquellas cosas y esto es para todas las religiones, ¿eh? Estamos hablando incluso de la religión afrocubana, que fue perseguida también. Tengo un amigo que llegó aquí y me dijo que lo que más le impresionó de los Estados Unidos cuando llegó en esa época es que los religiosos que practicaban la religión afrocubana andaban vestidos acá de los trajes tradicionales y con collares, y eso en Cuba un tipo, a hoy en día los jóvenes quizás lo vean como algo natural porque ellos se han tenido que relajar, no por voluntad propia, sino se han tenido que relajar ya por la decadencia en la que está el régimen, que no existe como tal, pero que eso estuvo prohibido en Cuba. Claro. Y eso lo hacía... Ajá, dime.
Tony, y la religión afrocubana la dejaron pasar su poquito y la dejaron practicar su poquito porque el bambú ese que está metido dentro de la piedra, el pombo ese que está metido dentro de la piedra, él tenía su brujero que vivía al lado de acá, un tío mío ahí que cada vez que iba a venir a verse a tirarse los caracoles, aquella cara la viraban al revés.
Sí, pero era, era
el tipo vivía en el reparto ese que estaba frente al zoológico de La Habana.
Sí, claro, claro. La historia es que, pero desde el punto de vista social, la pregunta que todos se hicieron siempre fue la razón por la que, ¿por qué no podía convivir, no puede convivir el Partido Comunista con las instituciones religiosas? ¿Sabes por qué razón? Porque compiten entre ellas. Aquí el milagrero, el Dios, el que tienen que creer, acuérdate que Fidel Castro, o sea, para ellos es más importante la figura política que cualquier Dios. O sea, esto es muy importante. Aquí el que ofrece los milagros, el que te dice cuando tú... Aquí hoy en día una persona que tiene un babalao va a verlo para preguntarle en Cuba cuándo va a poder viajar, si se le va a abrir los caminos por acá, si se le va a abrir. El que tenía que decidir eso era el Partido Comunista. Ese era el que te decía a ti, si tú vas a poder viajar, si te comportas bien aquí con nosotros, yo te voy a dar la visa. Entonces esa competencia
no mayor.
Claro, claro, ese era, claro, así es como es. Y esa es la razón total, ahí no hay más nada, olvídate. Y luego, otra cosa, amigo Bucur, los conceptos, como ya dije, morales, era muy importante que tú no creyeras en eso, porque acuérdate que en Cuba, hoy en día, lo estamos viendo con esto de Roberto Quiñones, precisamente, que le han amenazado a su hijo. Fíjate lo que le han dicho a este hombre ahora salir de la cárcel, que su hijo, que está aquí en los Estados Unidos, nunca va a poder viajar a Cuba. Él tiene dos hijos acá en los Estados Unidos, no van a poder viajar a Cuba. Escucha por qué la razón, porque mientras él estuvo preso, su hijo estuvo denunciando en las redes sociales que su padre estaba injustamente preso. O sea, una persona que tenga un poco de dignidad, decir, bueno, por lo menos déjame respetarle que el hijo de este hombre pues ha sacado la cara, ¿no? La familia no puede estar por encima del partido, ni un hijo, ni un amigo, ni la madre. Estos tipos son capaces, y yo se lo digo a todos ellos, esos esbirros en Cuba que hoy todavía defienden el régimen castrista, que son fanáticos, esto es bajo por encima de las religiones, ¿okay? Esos tipos son capaces de echar a su madre para adelante, a su padre, a su hermano, a su hijo, para que sepan, así ese es el nivel de concepto moral. Eso lo sabemos, ¿eh?
Tony, esa gente no cree ni en la madre que los parió.
Así es, Moisés. Bobo, vamos, quédate ahí en la línea. Vamos a recibir a José, que también está aquí. Quédate ahí, no te vayas. José.
Oh, Dios lo bendiga a todo mi pueblo y al colectivo. Feliz claro cumpleaños, hermano. Saludos, Bucur.
Dímelo, José.
Te quiero dar gracias por el trabajo que bueno, pero primeramente felicitarte.
Gracias.
Te hace muchos años de vida y darte las gracias por la labor que estás haciendo en favor de la libertad de Cuba, poniéndose.
Gracias, hermano, gracias.
Por la libertad de Cuba. ¿Entiendes?
Seguro.
Ese es mi pensamiento y te lo digo de corazón.
Gracias, bueno, te agradezco muchísimo.
Por lo que estamos hablando, Fidel Castro, ese creía el Dios de Cuba, él puso por encima todo y en realidad se convirtió en el diablo de Cuba, porque lo que hizo fue discriminar y eliminar toda la fuente religiosa que había en Cuba a punto de exterminarlas, eliminarlas por completa, y sobrevivió la Iglesia Católica y algunas entidades evangélicas por la presión internacional, sino también hubiera eliminado a todo el mundo de abajo.
Sí, señor. Sí, señor. Claro, definitivamente, claro, claro. Y luego esto que estamos hablando de la razón, o sea, es muy difícil encontrarle las razones por la censura. Bueno, la censura era total en Cuba por cualquier motivo, ¿no? Pero la censura religiosa también, muy cochonada, porque además Cuba ha sido un país de sus propios inicios. Bueno, yo creo que todos los países del mundo, ¿no? Una de las cosas que más influye en la idiosincrasia de cualquier país es, por supuesto, sus costumbres religiosas. Y eso es lo que hemos tenido nosotros los cubanos, a pesar de que nosotros hemos tenido nuestras propias características, como decía un analista el otro día, que somos muy liberales desde el punto de vista religioso. Es que tú te encuentras frases de los cubanos que te dicen, bueno, yo soy católico a mi manera, ¿no? Y el otro, yo creo, pero yo creo a mi forma. O sea, cada uno, el cubano es muy de hacerlo a su forma, ¿no? Muy liberal en ese aspecto. Pero aún así siempre lo fue. Vamos a estar aquí muchas personas para tratar de no descolgar el cuadro, el Sagrado Corazón de Jesús, le colgaban uno de Fidel Castro al lado, ¿no? Eso eran cosas muy, muy características nuestras. Pero, y otro análisis que me pareció muy interesante, que hoy en día, fíjate, ¿dónde ha llegado la idiosincrasia del cubano? Decía que una de las características más grandes que tienen las religiones es que, por lo general, y sobre todo la religión que después de la católica y la cristiana, los protestantes que existen en Cuba, aunque existen grupos judíos también y otras religiones, yo creo que la religión afrocubana que nosotros heredamos de una forma muy fuerte, porque dice que esa parte de Nigeria, que vinieron los Yoruba, y eso a Cuba fue muy característica, y aparte vino con una calidad tremenda, porque dice que los líderes religiosos de unas guerras que habían en ahí mismo, en Nigeria, pues ellos perdieron esa guerra, y estos vinieron a emigrar y llegaron a Cuba específicamente, trajeron ritmos musicales, etcétera, y eso enriqueció la cultura. Pero una característica interesante que me llama mucho la atención es que esos religiosos, por lo general, esas culturas religiosas, pedían, cuando le pedían a los santos, le pedían, eran pedidos casi sociales. Por ejemplo, tener una buena cosecha, era que cayera lluvia o que parara la lluvia. Hoy en día en Cuba, fíjate, todo eso ha pasado al plano individual. Ya casi siempre se va a pedir en estos, o sea, estos padrinos que van y atienden a sus ahijados, etcétera, en las religiones, lo que más comúnmente se escucha es el pedido de cosas individuales. Oye, padrino, ayúdame a salir de Cuba, o dime qué tengo que hacer, o cómo va a estar, o qué tengo que hacer yo para que me empiece a ir bien a mí, desde el punto de vista individual. Y eso tiene mucho que ver, fíjate, cuando a veces pensamos y decimos, caballero, ¿por qué no pedimos en Cuba la libertad, o sea, el país como tal? La gente dice, no, yo, mira, compadre, yo lo que prefiero es resolver, que yo lo que necesito es un par de chancletas, o yo lo que necesito es esto, yo necesito aquello. Y eso nos ha ido a nosotros, claro, y todo esto parte, ojo, esto es una cuestión psicosocial, ¿no? Analizándolo, todo esto parte del principio mismo de la revolución de prohibir todas esas manifestaciones religiosas, y que luego la persona se sienta sola en sí misma con su relación religiosa con ella, y dice, yo lo que necesito es resolver yo. Entonces muchas veces cuando decimos, contra, ¿por qué no salimos y pedimos la libertad? Entonces vas a tener toda la chancleta que tú quieres, toda la comida que tú quieres, tú, los hijos, el futuro tuyo, el futuro de tus hijos, no un pedido individual como tal, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta a nosotros. José y Bocur.
Bueno, mira, Dori, ¿tú me oyes?
Te escucho, sí, perfectamente.
Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo de que la religión en Cuba ha dado un vuelco a cierto sentido social por las necesidades que hay, y la mayoría de la gente pide en lo personal, porque todo el mundo lo que se quiere es de Cuba, quiere saber si se puede ir o no se puede ir, y cuando le piden a Dios, le piden, Dios, ayúdame a salir de aquí. Pero, claro. Yo quiero que te diga algo, yo soy un hombre de Dios, yo creo en Dios, yo siempre he creído en Dios y tengo a Dios en mi corazón. Yo creo que uno de los problemas grandes que tiene el pueblo cubano es que ha olvidado la cristianidad, mirar a sus ojos hacia Dios y pedirle a Dios y que nos ayude y que nos quite esta tormenta de arriba. Yo creo que cuando el pueblo cubano mire sus ojos a Dios, otro gallo va a cantar. Y créeme que eso va a ser así. Y que
así mismo es. Estoy muy de acuerdo contigo, así mismo es. José, por otro lado, quería comentar acá un tema que me llama muchísimo la atención. Recordar un poco que en julio pasado el régimen abrió 72 tiendas de estas, de las que solamente se podía comprar y realizar cualquier tipo de transacción en dólares. Recordamos que las críticas vinieron principalmente a través de la gran pregunta que se hizo todo el pueblo cubano: ¿de dónde sacaron todos esos alimentos y productos? Si hasta ahora decían que no había absolutamente nada y que por eso las tiendas estaban desabastecidas. Ahí dijeron que ellos había que todos esos productos que hoy se veían en las tiendas de dólares habían llegado todos 72 horas antes. Alguien se atrevió hasta decir semejante cosa. Nadie, por supuesto, que les creyó esta gran mentira, pero la pregunta es cómo probárselo, cómo probarle que están mintiendo, que nada de eso llegó 72 horas antes, sino que llevaban meses con esos productos almacenados. Bueno, pues la prueba está en que esos establecimientos, no son los 72 esos que abrieron, sino que otros establecimientos de productos para la compra en dólares siguen abriéndose. Una de esas tiendas famosas abrió este domingo pasado en la ciudad de Placetas. Es un centro muy famoso en esa ciudad que se llama Centro de Cuba. Acaba de dejar de ser tienda para todos los cubanos, que era lo que era hasta ahora, y ha pasado a ser una tienda solamente para poseedores de moneda americana. Y yo quiero llamarle así, moneda americana, para ellos, porque ellos que hablan de la dignidad, de la moral, cuando se trata de no recibir una ayuda para el pueblo, que hoy sigue detenida ahí a un mes de haber llegado a Cuba en el puerto de Mariel, no la quieren repartir para cubanos que sabemos que están necesitados, pues ellos sacan el cartelito y la bandera de la dignidad y la moral, pero no sacan el cartelito de la dignidad y la moral cuando se trata de recibir dinero americano. Esa no, ahí sí la moral la guardamos en el escaparate y bueno, y ahí tenemos que acudir de otra forma. Pero el tema es aquí, que a mí me llama muchísimo la atención, ellos dijeron que ese dinero que se iba a recolectar en esas tiendas de moneda libremente convertida, llámese dólar americano, ese dinero lo que querían era reinvertirlo y comprar productos para las tiendas en las cuales la persona, el pueblo cubano puede comprar. Bueno, llevamos un mes, eso fue en julio, ya un mes y algo, ¿okay? Más de un mes, que abrieron esas tiendas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está el dinero ese que ellos dijeron que iban a repartir? Porque en Arroyo Naranjo, el domingo pasado, mujeres desesperadas ya porque no pueden más, eso es una zona que está ahora mismo en cuarentena, no los dejan salir de la casa, pues las mujeres se han tirado a la calle y han dicho literalmente ahí con sus temores y sus cosas, han dicho que ellas no aguantan más, que se están literalmente muriendo de hambre. Hay un video que se publica por acá. El video comienza diciendo una frase, no se oye bien, pues voy a tratar de que lo escuchen, es breve, dice: una sola golondrina no compone un nido, pero de ahí se desplayan ellas exigiéndole al régimen que les dé comida, porque se están muriendo de hambre, y siguen abriendo tiendas de dólares. Vamos a ver dónde se reparte, dónde se redistribuye ese dinero que recolectan en las tiendas de dólares. Vamos a escuchar un poquito a ver.
Oye, barrio.
En la resolución se dice que la gente que están aislados por el COVID se le tiene que llevar aseo, se le tiene que llevar módulo y le tiene que llevar a los millones. Aquí no
hay dinero, no hay dinero.
Por eso, pero ahí está el malestar literalmente de ese pueblo que se tiró a la calle, no aguantan más, y dice: está bueno ya, nosotros no, mujeres todas, y hay se fueron incorporando más y más y más, y la pregunta que hay que hacerse es esa: ¿dónde está esa redistribución que dijeron? Vamos a analizar eso y un poquito más de cosas por acá en el programa. Vamos a irnos a una pausa de noticias por acá en el revoltillo. No se me vayan, amigos, José Pérez, Bocuri y los demás que hubo que están conectados ya desde acá. Y vamos a traer otros temas importantes, porque Alexander Delgado, de Gente de Zona, le tiró al régimen cubano también. Miren ustedes por dónde vamos ya, ¿eh? Así que muy interesante todo esto. Vamos a esa pausa, una pausa de noticias, y ya regresamos aquí en el revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo, 10:30, hablándoles Juan Andrés. A partir de las 11 de la mañana de hoy, en 30 minutos exactamente, activistas demandarán la libertad de los presos políticos cubanos en una actividad frente a la Embajada de Cuba en Washington. Tomás Cardoso con la información.
Sumado a la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y la plataforma Cuba Decide a una revolución de los girasoles, este martes 8 de septiembre en todo el país, activistas cubanos se reunirán a partir de las 11 de la mañana frente a la Embajada Cubana en Washington, D.C. para reclamar la libertad de todos los presos políticos en la isla. Así lo informó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Cuando nos pusimos a mirar las listas prestadas por Prisoner Defenders, también por la Organización de Derechos Humanos que dirige Beatriz Roque en La Habana, nos dimos cuenta que quedan muchos presos políticos. Según las leyes de Washington, D.C., cualquier ciudadano puede protestar siempre y cuando no pase de un número de 10. En ese sentido, pues estamos amparados, como no vamos a pasar de un número de 10 y por eso no hemos insistido, porque para eso sí teníamos que conseguir un permiso con más tiempo. Pues entonces vamos a estar allí por lo menos 5, máximo 10 activistas para levantar la voz y multiplicarla por todos esos presos cubanos. Nosotros lo que hemos reportado a las autoridades es que vamos a estar allí para que ellos lo sepan, más que nada para que nos protejan.
Por su parte, Daniurka González, que también participará en el evento, expresa.
Bueno, el propósito es unirnos al llamado de la Revolución de los Girasoles en apoyo a los presos políticos que se encuentran en Cuba, los presos de conciencia, los activistas, los periodistas independientes, todo el que hoy es objetivo de opresión de la dictadura. Y ahí estaremos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, concluidas las convenciones partidistas, la próxima fecha importante en el calendario camino a las elecciones generales de noviembre será el primer debate entre el aspirante demócrata Joe Biden y el presidente republicano Donald Trump, fijado para el martes 29 de septiembre. Jennifer Marcieca, profesora asistente de comunicaciones en la Universidad Texas, vaticina que los debates serán animados porque ambos candidatos son luchadores. La historia sugiere que el estilo del presidente Trump es el del contragolpe, dijo la experta. Con frecuencia usa ataques ad hominem contra las personas en vez de contra su argumento y no es tímido para burlarse de la gente y acosarla durante un debate, fue lo que dijo. Además, la profesora opinó que la historia también demuestra que Biden se mantendrá firme y no se dejará intimidar. Y en una ciudad de Nicaragua, un grupo de personas se organizó para conformar un comité ciudadano con el propósito de ayudar a las personas más pobres que se han contagiado del COVID-19. Donaldo Hernández viajó hasta el municipio de Camoapa y nos cuenta la historia.
Hace unas semanas, Epifania Marín empezó su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19.
Lo más difícil fue de la falta de oxígeno, porque eso me llenó de nervios, ¿verdad? Porque al no poder respirar, yo sentía que ya me iba a morir.
Por su avanzada edad y sus limitados recursos económicos, Epifania no podía pagar el tratamiento médico para recuperarse. Sin embargo, un grupo de ciudadanos del municipio de Camoapa, ubicado a más de 100 kilómetros de Managua, conformó el Comité Ciudadano, el cual ayudó a cubrir sus necesidades. El Comité Ciudadano de Camoapa ha salvado la vida de más de 500 personas de escasos recursos que se han contagiado del nuevo coronavirus, según relató a La Voz de América Ramón Mendoza, vicepresidente del comité.
Vimos la necesidad de formar un comité para que pudiera resolver, ayudar principalmente a la familia más desprotegida de nuestro municipio.
José Francisco Díaz, quien es uno de los 7 médicos que integran el Comité Ciudadano, cuenta que el proyecto nació como una labor humanitaria.
Me siento totalmente orgulloso porque yo he pensado en que ¿qué pasaría si realmente esto le pasara a mi familia?
Además de brindar consultas médicas gratuitas y entregar medicinas, la Cruz Roja, quien forma parte del Comité Ciudadano, ha contribuido en la distribución de artículos de limpieza a las familias más pobres del municipio. Los integrantes del Comité Ciudadano aseguran que su labor continuará mientras la población lo necesite. Desde el municipio de Camoapa, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
regreso ya en el revoltillo. Nos habíamos ido comentando un poco las noticias, los acontecimientos de hoy, de este día tan especial, Día de la Patrona de Cuba. Estamos hablando también de la liberación de Roberto Quiñones, también de las condiciones en las que salió este hombre. Cuando contrastamos un poco cómo salen los presos políticos de las cárceles de Cuba, cómo salen con esa delgadez muy obvia de lo que han pasado en el tiempo que se hayan estado detenidos. Ahí no solo vemos el caso de Roberto Quiñones hoy, que se lo compara con la foto de hace un año cuando entró a la cárcel, te das cuenta exactamente, la fotografía lo dice todo, cómo pasó este hombre ese año en un calabozo del régimen castrista. Si lo comparas con cómo salieron y cómo entregaron los Estados Unidos a esos 5 espías que ni siquiera se querían ir después de acá. Recuerdo que hubo uno que estuvo un tiempo turisteando por Washington, yendo a museos, los retrataron varias veces, él disfrutando todavía las virtudes del capitalismo. Y luego cómo entregaron a Alan Gross, el régimen castrista, también un hombre que si lo dejaban una semana más, creo que lo que entregaban era un cadáver. No les da pena, yo creo que es el argumento número uno para sacar de que ellos torturan en las cárceles. Y luego, bueno, pues nada, lo que le han hecho a este hombre, que no bastó con esa tortura, sino que además lo amenazan con nunca más ver a su hijo. Ahora lo han amenazado también, dice que van a publicar un video de él que lo compromete. Él con mucha dignidad ha dicho que no va a parar de luchar así como está, en esas condiciones, y que si quiere ha retado al régimen, que se lo quiere matar, que mira, que vayan y que lo maten, pero él no va a claudicar a sus ideales. Luego, por otro lado, también estábamos hablando acá de que cada día son más las voces que se suman a la causa cubana. A mí eso me alegra muchísimo, independientemente que fueron personas que en otro momento pues eran un poco ambiguas con respecto a su posición. Y estoy hablando de Alexander Delgado, el uno de los integrantes, director del grupo Gente de Zona, que ha arremetido hoy contra el régimen el fin de semana. Eso pasó el domingo. Sacó una directa de esta que llaman hoy en las redes sociales y principalmente hablando de la ayuda que tiene el régimen retenida en el puerto del Marín, que no quiere entregársela a Cuba. Es totalmente, cuando hablan de dignidad y de moral, otro tema que estábamos hablando por acá, que no vacilan para recibir dólares americanos. Ahí la moral y la dignidad se guarda por un rato, pero luego él sale y dice que él participó. Ese dinero y esa ayuda que está en Cuba hoy, retenida allí en el puerto del Mariel, él fue uno de los que participó y dio una buena cantidad de dinero para que se comprara. Es absurdo lo que está diciendo, que el régimen tenga eso retenido por gusto, haciendo pasar hambre al pueblo cubano. Y luego, el primero que todo anuncia que va a haber un concierto grande en el cual él va a participar, un concierto que se va a hacer aquí en Miami. Se va a llamar Pa' Mi Gente en octubre, y entonces él da, por lo menos aparece el video, empieza el video diciendo su participación, confirmando su participación en ese concierto. Ya supimos que un concierto que se dio aquí a finales de año hubo cierto problema y él no participó, lo vetaron de ese concierto precisamente por sus simpatías con el régimen cubano, etcétera, etcétera. Él ha dicho una cosa que me parece interesante y que todos deberíamos hacer, que estos tiempos de pandemia le ha dado tiempo a él para sentarse, meditar sobre ciertos temas, que luego más adelante va a hablar del tema, que obviamente son cuestiones políticas, ¿no? Yo creo que es muy aplaudible su actitud. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo él para no quedar solamente lo que yo les cuento, sino que lo cuente él mismo. Alexander Delgado, Gente de Zona.
El concierto se llama El Concierto Pa' Mi Gente. Es un concierto que se va a realizar aquí en Miami, con artistas. Y yo desde ahora le estoy diciendo que estoy muy de acuerdo en participar en este concierto. Yo creo que todos los conciertos que sean por el bien de Cuba, creo que Gente de Zona se merece estar y participar. Como también le voy a decir que estoy muy en desacuerdo y bien molesto, porque nosotros aquí desde Miami se hizo una donación donde participaron artistas, donde participaron escritores, donde participaron gente normal, común y corriente, que se sacaron su dinero del bolsillo para enviar una ayuda, a una donación a Cuba. Y yo veo poca televisión y todo, veo noticiero cuando me voy a acostar, y resulta ser que esta donación la tienen retenida en Cuba, no sé las causas por las cuales yo particularmente me gasté un dineral, no le voy a decir la cifra porque igual no es poco, es poco profesional, pero nosotros hicimos una gran bonina para, y enviamos casi un camión de comida para Cuba, y es muy molesto que esta comida esté retenida en Cuba. Me dijeron que estaba retenida en Mariel, algo de eso. Al final ustedes saben que yo no estoy muy pendiente a estas cosas porque realmente no soy un político, pero todo lo que se trata del pueblo de Cuba me interesa. Aunque ustedes piensen que no, aunque me hayan acusado a mí de estas cosas, que en su momento las voy a aclarar todas porque no van a pensar que, porque las mentiras repetidas tantas veces se convierten en verdad.
Ahí está un dato interesante, fíjense ustedes, y esto lo he dicho muchas veces, no me meto y respeto el criterio de todos, pero nosotros que trabajamos un poco acá en los medios de Miami, sabemos y conversamos, ahí tenemos llamadas, ya sabemos y conversamos con muchos de estos talentos que vienen de Cuba, que te dicen por detrás del tapete, mira, no quiero hablar de política en las entrevistas, por favor, no me toques ese tema, pero cuando hablas con ellos muy íntimamente, incluso Willy Chirino lo decía cuando hablaba con los Juan Bam, que le decían en el camerino, cuando él lo ayudaba a pagarle un poco las llamadas telefónicas para que hablaran con sus familiares, y ellos le hablaban y le confesaban cosas que ninguno, señores, ninguna de esas personas. Lo que pasa es que en Cuba hemos creado la doble moral de que para hay que sobrevivir, ese que hay que sobrevivir significa que tienes que tener esas dos caras. Pero ninguno de estos artistas están a favor del régimen cubano. Viven porque son los que tienen la llave, y entonces le dice, bueno, si no, te chantajean, como le están haciendo a Roberto Quiñones ahora. Tu hijo no viene más aquí a Cuba. Entonces, lo que tenemos que meditar y hacer lo que ha hecho Alexander es un poco por qué, hasta dónde hemos llegado nosotros, qué nos ha metido Fidel Castro, bueno, ya el difunto, pero qué nos metió en la cabeza durante todo este tiempo para que nosotros podamos, lleguemos a aceptar tanta falta de dignidad propia, de que nos haya dicho a qué hora nosotros tenemos que salir de Cuba, a qué hora tenemos que entrar, a qué hora tenemos que comer, qué tenemos que leer, cómo tenemos que expresarnos, vestirnos, pelarnos. ¿Qué pasa, señores? O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Una sarta de imbecilidades que a la hora de la cosa lo que hace falta en Cuba sencillamente es, como decía Pánfilo, es jama, es sencillamente un poco de libertad en todos los sentidos. No me compliques las cosas con cómo yo me visto, cómo yo me pelo. Vamos a ver quién tenemos en la línea, amigos. Así que adelante.
Tony, buenos días.
Buenos días. ¿Quién habla?
Oye, Raúl.
Raúl, ¿cómo estás, mi hermano? Gusto de tenerte.
Mira, lo que quería, sobre todo lo que has comentado, que es muy interesante, lo primero que me viene a la mente es la forma que salió, la foto de la forma que salió Fidel de la prisión, junto a su hermano Raúl y Almeida, que salieron riéndose con unas maletas en mano, incluso él declaraba que hacían espagueti dentro de la prisión,
sí, señor,
con carne y aceite de oliva y
sí,
todas esas cosas. Después de acabar con un cuartel que mataron hasta los que estaban en la enfermería enfermos.
Sí, señor.
Es decir, esa es la primera foto que a mí me viene a la mente comparándola a la de este señor que salió, que se parece mucho a lo de los campos de concentración alemanes.
Así mismo.
Esa es la primera foto que me viene a la mente. Lo otro que te quiero comentar sobre la ayuda es una cosa. Para los que no conocen cómo es la actividad económica en los puertos, esa ayuda, si sigue dentro de esos contenedores en el puerto del Mariel, con esas temperaturas que hay en Cuba, con ese sol que hay en Cuba, esos contenedores adentro se convierten en una especie de horno. Esa ayuda se va a echar a perder.
Ya, Raúl, ya eso, si lo hicieron también hasta a propósito, lo que había ahí de comida, de comida enlatada, ¿no? Que era perishable, eso que le dicen acá, ya sí. Eso, olvídalo eso, ahí lo que tenemos, o sea, lo que se puede salvar de esa ayuda será, no sé, Pampers que creo que mandaron, cosas que no eran...
Los medicamentos, esa temperatura, eso que recogieron, porque aquí en los puertos y en todos los puertos del mundo, los alimentos que no están en contenedores refrigerados, se le da una prioridad de entrega, precisamente porque el contenedor no es refrigerado ni está insolado, y la temperatura interna de un contenedor en el trópico es un horno, es similar al de un horno.
Sí,
ahí se van a echar a perder los alimentos, entonces cuando los ven no sirven, sencillamente echaron a perder una ayuda que la gente se quitó de su bolsillo, de su dinero, y con todo el amor y todo el tiempo del mundo para hacer esta gestión. Pero esa es la forma que ellos se sienten bien.
Exacto.
Y la forma que ellos creen que es la correcta. y eso ante los ojos del mundo es un crimen, porque si dijera que le están mandando una ayuda a Suiza o a Suecia, que le sobra la comida, pero están mandando una ayuda a Cuba, que no hay comida, y que el futuro en estos momentos de Cuba es negro, porque ya no tienen dinero, como te dije, ni para comprar pollo. Entonces la situación empeora cada día más en Cuba.
No, y o sea, aquí no estamos exagerando. La semana pasada hablamos de una foto que publicó una periodista independiente de una familia en Pinar del Río. Estamos hablando, era una señora que vive sola en una casa que no es casa. O sea, eran cuatro paredes de zinc, bebían en el piso, cinco hijos tiene la señora. Y los niños no tienen un par de zapatos. Estamos hablando de, eso no es pobreza, estamos hablando de miseria. Como le dicen en la ONU, hay un término que se llama hambruna bíblica, para que sepa. Sí. Eso ya es alarmante, y eso tienen que, o sea, desde la Cruz Roja hasta todas esas organizaciones se ponen en máxima alerta, porque eso estamos hablando de gente morirse literalmente de hambre. Niños que están ahí en la foto, el reportaje que saca esa muchacha, esa periodista, niños que están, no tienen colchones, Raúl, estaban viviendo, durmiendo, en la foto salen que duermen en unos cartones, niños, o sea, cinco niños que me imagino yo que no van a la escuela, pero no tienen zapatos para ir a la escuela, no tienen un par de zapatos malos, ninguno, el piso, bueno, no quiero decir que es de tierra, es que te digo que no es ni una casa lo que vive, no, son cuatro paredes, así, y me estaba diciendo, creo que fue José el que trajo el tema, me dice, si vas a las provincias de Baracoa y vas a esos lugares por ahí, te vas a encontrar la misma situación, o sea, y eso tiende a empeorar, porque ellos no se están preocupando por eso, ni se van a preocupar tampoco. Entonces, si están en esa situación y tienen cinco contenedores, que además aquí este hombre, este muchacho Alexander Delgado, que es de Gente de Zona, está diciendo, aclarándole a ellos que él hace concierto en Cuba y va al Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, etcétera, etcétera. O sea, que tiene una relación con ellos casi que personal y les está diciendo, quienes cargaron esa ayuda somos nosotros, los mismos que estamos yendo a Cuba a cantarle a ustedes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Lo cargamos de Miami porque no lo podemos cargar para mandarlo para La Habana desde Santiago de Cuba. Tenemos que cargar, ¿de dónde quiere que lo cargue? De Venezuela, que está peor que Cuba. Entonces, hemos cargado un cargamento de cinco contenedores. Él dice ahí, Alexander, yo puse un dinero grande para que lo mandaran para Cuba, y ahora te sacan el cartelito de dignidad y de moral. ¿Qué pasa con la dignidad y la moral con esa gente que estás dejando morir de hambre? Acabo de poner un audio aquí de mujeres que han salido en Arroyo Naranjo a las calles porque están desesperadas, porque se están muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo se puede interpretar todo esto, Raúl?
Pero ya yo te digo, el día que recogieron la ayuda, yo precisamente estaba en Miami, en mi casa en Miami, y mi esposa fue y donó, no sé lo que donó, pero sé que fue y donó. Desde ese día a hoy, en un contenedor, vuelvo y te repito, ahí los medicamentos, sobre todo los alimentos perecederos, se echaron a perder porque ese contenedor es un horno en el medio del Mariel. Sí, eso se prioriza en todos los puertos del mundo, los alimentos en contenedores que no son refrigerados, precisamente porque se echan a perder. Así que ahí no esperen muchas cosas buenas dentro de ese contenedor, si acaso lo abren. Lo otro que te quiero comentar es sobre los próximos días que se van a vivir en Cuba con esta jugada bárbara económica que están haciendo,
sí,
de aumentar los productos. Y, sí, y esto es una cosa completamente descabellada. Yo no sé quién es el asesor económico que asesora el Consejo de Estado. Yo no sé de dónde ellos sacan esta fórmula. Yo no sé. Mira, en los próximos meses en Cuba, sencillamente va a haber una devaluación,
sí,
del dinero cubano, que eso no va a servir ni para ponerlo en cuadros en la pared.
Sí.
Lo que se pasó en el periodo especial no es nada, y anota la fecha hoy lo que te estoy diciendo, lo que se pasó en el periodo especial y la devaluación de la moneda cubana no va a ser nada comparable a lo que viene ahora. El que no tenga ahora $4 o alguien que le mande $4 no va a poder hacer nada con el dinero cubano, y el dinero cubano se va a devaluar, que ya yo te digo que yo no sé, van a dar un saco de dinero cubano por $1. Porque es imposible que te estén pagando en un dinero el cual no te cobren una canasta básica. Eso no existe en ningún país del mundo. Eso es una barbaridad económica. Eso no existe en ningún país del mundo, de que te paguen un salario, un dinero, y lo que tú necesites para vivir te lo cobren en una moneda convertible.
Eso es correcto. Mira, yo no quiero estaba tratando, Leonid estaba haciendo todo el esfuerzo por entrar desde Cuba, porque él también, hubo varias personas acá, me han mandado un escrito. Lo que yo no lo encuentro desde el punto de vista oficial, y no quiero hacerme eco, Raúl, y no sé si tú sí tienes información. Dice que a partir del 1 de octubre se iba a producir un cambio de un CUC por 20 CUP. Dice que eso va a salir en la Gaceta, pero es un poco especulativo todo esto.
Pero no la sé tarifa, ¿quién la pone? ¿Cómo que en qué, valorando en qué bolsa de valores se estipula?
Esto es un robo a mano armada. Esto no es, olvídate de eso. Esto va a crear el caos ese que ellos crean siempre. Y yo no sé cuál es el plan, lo que dices tú, yo no sé cuál es el plan que ellos tienen. Te digo, ¿no? Pero dicen que, por ejemplo, el salario mínimo que lo van a aumentar a 1.528 CUP de peso cubano, ¿no? Equivaldría al valor de la canasta básica. Dice que puedes tener varios trabajos. Bueno, hay una sarta ahí de cosas medias confusas que van a aumentar los precios de los productos en las tiendas e incluso las personas que ganen. Aquí es todo un punto que me llamó la atención. Dice que las personas que ganen más de, creo, 3.000 CUP de peso cubano van a pagar impuestos. ¿Ok? O sea, yo me pregunto. Bueno, ¿y dónde queda entonces el socialismo ese que ellos dicen? Porque hasta ahora el cubano ha pagado, el impuesto que ha pagado es precisamente darle todos los derechos al régimen, ¿no? Si ahora además tú me vas a cobrar impuestos, ¿para qué? Para pagar qué, la educación y la medicina, pero entonces ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que tú tienes acá, no? Yo no sé cuáles son, ahora no quería comentar esto, estaba tratando de que Leonid me entrara o alguien que tenía más conocimiento de estas cosas que me enviaron, para saber un poco dónde sale la información, pero no, vamos a ver si mañana tenemos más sobre este tema, porque yo la verdad que no sé, pero como quiera que sea, lo que tú dices es un disparate, están tirando zarpazos al aire porque no creo que tengan una solución. Mira, alguien me comentó y estoy muy, dice que tienen varios planes, pero todos los planes son a partir del 3 de noviembre, después de las elecciones en los Estados Unidos, porque ellos tienen esperanza de que se les tire otro salvavidas al tiempo de Obama, ¿no? Pasó. Sí, y entonces, sí. Pero bueno, eso también es, porque imagínate, estás viviendo de aquí al 3 de noviembre con rezando, ¿no? A que llegue ese día y rezando además que pase lo que aparentemente las estadísticas dicen que no está muy proclive a que suceda, ¿no? Raúl.
Tony, sí. Mira, te voy a decir algo. Y hoy vamos a trabajar de gratis para ellos. Para que no salga de nuevo el presidente que está en estos momentos en el país, tiene que decir que no existe el presidente, porque es que los demócratas empezaron, yo digo, esto no tiene que ver con ninguna promoción política, yo digo que los demócratas empezaron a perder la elección desde que Nancy Pelosi rompió en público el discurso de la Unión. Desde ese día, en ese momento, en esa fecha, empezaron a perder los demócratas por el efecto Pelosi. Pero bueno, si ellos están esperando eso, yo creo que están esperando como la novia esta que está esperando el ángel azul que caiga.
Sí.
Porque esa no es la solución del problema cubano. El problema cubano se soluciona cambiando los métodos de producción y enfocando en nuevas directivas económicas, mientras ellos no dejen que el guajiro produzca la tierra, vende el alimento, lo venda al precio que salga al mercado, que los primeros tiempos van a ser precios altos, pero después va a caer por la ley de oferta-demanda, que es dialéctica. Mientras ese guajiro no quiten acopio, que esto lo hemos visto en este programa, mientras no quiten acopio y no le den a ese guajiro un camión de uso, un camión, o le vendan un camión, o le digan, tú me tienes que dar 100 vacas para que tú mates una, yo te doy el derecho a matar una vaca cuando tú me des 100. O hagan una cosa de esa, en Cuba no van a salir afuera porque nadie le da dinero, nadie le presta, ellos no tienen dinero y ellos no tienen nada. El futuro de los próximos meses en Cuba es esto que tú hablas, el hambre bíblica esa. Y el viejito que le den el salario, que el salario sea el equivalente a la canasta, de qué va a tener ropa y zapatos, de qué va a vivir, de qué se va a lavar la cabeza, cómo se va a bañar, si va a gastar todo su salario en una canasta básica.
Así mismo. Fórmula mágica que no estamos inventando nosotros. Quizás Adam Smith la inventó en el siglo XVIII y todavía esta gente se están preguntando cómo hacerlo. Entonces te sacan elementos de que si el neoliberalismo y que si los países socialdemócratas, hay que, yo quisiera saber de dónde ellos sacan ese, bueno, es que se lo tiran para el pueblo cubano para que con la escasez de información que entonces ellos permiten en Cuba confundirlos un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Raúl, gracias, mi hermano. Gracias,
bien, mi hermano, un abrazo, saludos a todos.
Dale, seguro. Oye, no sé si teníamos a José también por ahí todavía. José está. Se nos fue. Sí, se nos fue. Bueno, nada. Quiero agradecerles a todos, señores, en este día, todavía la semana tempranita, hoy es solamente martes. Nos vamos a ir despidiendo ya del programa. Estos son temas que yo creo que tenemos que machacar sobre ellos, porque es muy importante lo que estaba diciendo Raúl. Tiene una verdad histórica, ¿no? Esto no creí que era la escuela ni nada por el estilo. Esto está más que probado, que son las libertades económicas. Lo único que puede producir en cualquier país del mundo, no solo en Cuba, en cualquier país del mundo, señores, es la mano de obra. O sea, es el productor, el que tiene la iniciativa privada, ese tipo, ese es el productor, ese es el que produce cosas para cualquier país. Y esa es la fórmula. Ellos no lo quieren aceptar por una simple razón. Les quita un poco de poder y les quita un poco de el sistema de corrupción que tienen en Cuba, de poder robárselo todos. Entonces, nada. Esa es la verdad sobre Cuba y, como ya dije, vamos a seguir por acá. Gracias a todos los que han estado por acá, gracias a los que me han felicitado a través de Facebook. Hugo, que está por acá, Leonite intentó estar acá, ojalá que mañana lo podamos tener. Amigo Bocur, José Pérez y Fran Valdés, todos los que han estado conectados durante esta hora de programa. Vámonos a refrescar un poquito. Hoy no solamente yo estoy de cumpleaños, también este célebre compositor y cantante que nació en Buenos Aires, fíjense ustedes, aunque tiende a la confusión, porque ha hecho carrera en Venezuela desde los 7 años de edad, reside en Venezuela y por tanto es también venezolano, muy querido en Venezuela, por supuesto, ¿no? Es su país, pero no sabíamos mucho, no conocemos, que es Ricardo Montaner. Ricardo Montaner hoy está de cumpleaños y tiene este maravilloso tema que se llama La Cima del Cielo. Vamos a escuchar.
Dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y lleva.
Ahí está, Ricardo Montaner, de más está decirle, un super anti-chavista y anti-maurista. Aquí se ubica siempre entre los mejores compositores e intérpretes de toda la América. Con eso nos vamos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a Viñolito, nuestro ingeniero de sonido. Y pues nada, mañana seguimos por acá. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Hasta mañana.
Dame tu poesía.